Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, en su capítulo 7. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla abierta públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. A donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, «Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre». Entonces los fariseos les respondieron, «¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es». Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, «¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre, si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Vamos a meditar los versículos del 10 al 14. Y nuestro tema hoy es, conozcamos a Cristo. Versículos 10 al 14. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Conozcamos a Cristo. Conozcamos a Cristo es un privilegio de los creyentes. Conozcamos a Cristo es también un mandato de aquellos que estamos en Cristo. El apóstol Pedro escribió y dijo, «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor». Y también Pedro escribió y dijo, «Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo». Conocer a Dios es un privilegio. Conocer a Dios es la necesidad de todo ser humano, pero es un privilegio de los creyentes. Conocer a Dios es algo que es distinto a conocer cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa estamos por encima para estudiarlo. Pero conocer a Dios en el Señor Jesucristo es necesario que Él se revele. Es necesario que Él abra nuestros ojos. Y nuestra oración a Dios esta mañana y cada vez que abrimos la Escritura es, abre mis ojos para ver al Señor Jesucristo. Conozcamos al Señor Jesucristo es una invitación jubilosa. El apóstol Pablo con júbilo, con entusiasmo, con injundia dice, todo lo tengo como pérdida con tal de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Todo pierde valor cuando podemos ver a Cristo y cuando Dios nos revela que lo más preciado que hay es conocer al Señor Jesucristo, que Cristo es nuestro tesoro. Hay muchas figuras en la Escritura que hablan y para ilustrar esta realidad de aquel hombre que fue y encontró un tesoro en medio de un campo y vendió todo lo que tenía. Y la Biblia dice, donde está su tesoro, ahí está su corazón. Que Dios nos haga que nuestro tesoro, que podamos valorar y ver y crecer cada día en conocer al Señor Jesucristo y dejemos de ser gente fácil de complacer. Nuestro gran problema es que somos fáciles de complacer. Pero no hay nada que pueda verdaderamente complacer el alma. No hay nada que verdaderamente pueda darnos el gozo que conocer al Señor Jesucristo. Y nuestro pasaje nos muestra cuatro cosas que el Señor Jesucristo son importantes que nosotros conozcamos de Él. Son importantes que si ya las hemos conocido, las recordemos, porque somos olvidadizos. Y es necesario que recordemos y veamos cómo es el Señor Jesucristo y crezcamos cada vez en conocerle. La primera verdad que nos enseña este pasaje es que Cristo, conocer a Cristo, es conocer que Cristo hace las cosas de acuerdo a su propia agenda. Cristo tiene una agenda. Ese pasaje muchas veces habla de su agenda, porque habla de que su tiempo no ha llegado. No le prendieron porque su hora no había llegado. La Biblia dice que venido el tiempo, vino el cumplimiento. Hay un tiempo. El Señor tiene una agenda y está haciendo las cosas conforme a su agenda. Esto es importante que nosotros podamos recordar. Los hermanos del Señor Jesús tenían una agenda distinta. Nosotros tenemos también una agenda. Y normalmente la agenda muestra dónde está nuestro tesoro. Y mayormente nuestra agenda muestra que nuestro tesoro es llegar a tener una vida más feliz y más cómoda. Porque muchas veces en nuestra agenda la prioridad es que Dios cambie a mi esposa, que Dios transforme a mi esposo, que Dios cambie a mis hijos, que Dios cambie a los hermanos de la iglesia. Pero la prioridad en la agenda del Señor Jesucristo es transformarme a mí, hacerme a mí crecer a la semejanza del Señor Jesucristo. Esa es la prioridad del Señor Jesucristo. Cristo hace las cosas. Conozcamos y recordemos, Cristo hace las cosas de acuerdo a su propia agenda. Podemos mirar cómo nos dice esto el pasaje. Nos lo dice cuando dice que Él no subió cuando sus hermanos le dijeron. Sus hermanos tenían una agenda y según la agenda de sus hermanos, Él debía subir a la fiesta cuando ellos fueran. Él debía ir porque ahí se iba a concentrar mucha gente y ellos querían que Él fuera. Dice en el versículo 8, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Él tenía un tiempo. Él sabía cuándo tenía que subir, no cuando sus hermanos le dijeran. Nadie, ni un ser humano, tiene la capacidad o puede asumir la prerrogativa de decirle a Dios, Cristo es Dios hecho hombre, y decirle qué tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Él es soberano y Él tiene una agenda. Y hacemos bien en conocer a Cristo, que tiene una agenda y que Él va a obrar de acuerdo a su agenda y que un asunto importante en su agenda es, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la semejanza de su Hijo. La prioridad número uno del Señor Jesucristo soy yo, el primer pecador. Y su prioridad es hacerme conforme a la imagen de su Hijo. No es que yo me beneficie de su fama. No es que yo tenga comida gratis. No es que yo no me enferme. No es que mi vida sea más feliz y cómoda. No es que mis hijos hagan siempre las cosas como a mí me gustan, o que mi esposa haga siempre lo que a mí me gusta y como yo quiero, sino la prioridad del Señor es que no importa cómo ellos hagan las cosas, que yo pueda venir a Cristo para que en medio de las circunstancias yo pueda crecer a la semejanza del Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver en algún otro pasaje de la Escritura y vamos a ver que no solo somos nosotros los que tenemos una agenda que muchas veces está en conflicto con la del Señor, pero que nos es bueno recordar esta cualidad, esta característica, este aspecto del carácter del Señor. Y lo podemos ver en un pasaje que está en San Juan 11, 1 al 6. Este pasaje nos dice que Él no fue a Betania cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo. Marta y María tenían una agenda. Lázaro está enfermo, Jesús tiene que venir y Jesús tiene que sanarlo. Dice el pasaje, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y versículos más adelante dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y después Jesús llegó a ese lugar y nos damos cuenta cómo aún los que amamos a Jesús muchas veces tenemos una agenda en conflicto con su agenda. Porque Marta le reprochó al Señor que su agenda era distinta. En el versículo 21 le dice Marta, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Reclamándole. ¿Y cuántas veces hacemos como Marta? Reclamarle al Señor porque su agenda no es como la nuestra. Porque no se apura en cambiar las circunstancias. El Señor no tiene ni un apuro en cambiar nuestras circunstancias. El Señor quiere transformar nuestro corazón. El Señor, su prioridad no es hacernos la vida más feliz y cómoda, sino hacernos más parecidos al Señor Jesucristo. Y cuando le conocemos, es que somos transformados. Cuando le vemos, vemos oscuramente como a través de un espejo y somos transformados de gloria en gloria hasta que llegue aquel momento en que le veamos tal y como Él es. Conozcamos a Cristo y conozcamos a Cristo, el que hace las cosas a su manera. Cristo hace las cosas a su manera. ¿Cómo nos enseña este pasaje que Cristo hace las cosas a su manera? Bueno, los hermanos del Señor Jesucristo tenían una manera en que pensaban que Jesús debía hacer las cosas. Ahí en el versículo 3 al 4 le dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Y cómo subió Jesús? Versículo 10 dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta. Le dijeron, manifiéstate al mundo, date a conocer. Pero Jesús subió y dice, no abiertamente, sino como en secreto. Conozcamos a Jesús que hace las cosas a su manera, no a la nuestra. Porque sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Porque como son más altos los cielos que la tierra, sí son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos. Él es todo sabiduría. Y Él sabe mejor que nadie la mejor manera de hacer las cosas para el bien de su pueblo. Muchas veces aún nosotros como su pueblo pensamos, suponemos saber qué es lo mejor. Pero no hay nada más lejos de la realidad. Marta, María tenían una idea de cómo Jesús debía hacer las cosas. Ellos pensaban que le avisaban y Jesús debía venir lo más rápido posible y debía sanar a su hermano. Y aún la gente dice, pues no que le amaba tanto, no podía haber evitado que muera. La gente tiene sus ideas de cómo Dios debe hacer las cosas, pero conozcamos a Cristo. Cristo tiene su manera y su manera es la mejor manera. No hay otra mejor manera de que las cosas puedan ocurrir sino como el Señor las hace. Y su manera mejor es cambiar nuestro corazón, transformar nuestro corazón. Su mejor manera es revelarse a nosotros en medio de nuestras circunstancias difíciles para conocerle y mostrar su verdad y nuestro corazón pueda creer su verdad. Que podamos experimentar un cambio de corazón, no un cambio de circunstancias, un cambio de corazón al poder escuchar su voz que es verdad, al poder conocerle a Él, quién es Él en medio de mis circunstancias difíciles, qué hace y qué dice Cristo cuando las circunstancias queman, cuando las circunstancias duelen. Esa es la manera del Señor. La manera del Señor es que deliberadamente muchas veces hace que las cosas salgan diferente a como nosotros esperamos. Muchas veces el Señor hace que las cosas no salgan como las hemos planeado, para que podamos mirar que el gozo no está en que las cosas funcionen como nosotros queremos, sino que es en su presencia. Él quiere que podamos hallar satisfacción en Él, no en que las cosas nos funcionen tal y como nosotros las planeamos. Él quiere que hallemos el gozo, no en que tengamos todo lo que soñamos, sino en tenerle a Él. Cuando le tenemos a Él, podemos decir con Pablo, todo lo demás es pérdida, todo lo demás es basura. Cuando le tenemos a Él y aprendemos que en Él está el gozo, cuando le conocemos a Él, podemos decir con el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. La otra cosa que dice este pasaje es que llegó un momento, y esto confirma que el Señor no estaba actuando por temor, sino de acuerdo a una agenda. Le dijeron primero que Él se mostrara al mundo, y fue como en secreto, pero después Él se mostró, y sus hermanos le dijeron, en su manera que pensaban sus hermanos, era muéstrate al mundo y haz las cosas que haces para que todos lo vean. Pero el Señor Jesús, cuando se mostró en público, no se mostró en público para hacer señales. Él hizo las cosas a su manera. Sus hermanos le dijeron que hiciera señales en público y Él lo hizo a su manera. Se presentó públicamente diciendo a los religiosos la verdad acerca de Él y acerca de ellos. En el versículo 14 dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Y qué les enseñaba? Les enseñaba quién es Él y quiénes eran ellos. Gente que no cumplía la ley, gente que quería matarle, gente que estaba esclava del pecado. Él no se puso a hacer lo que sus hermanos esperaban. No se puso ahí en público a convertir agua en vino. No se puso en público a darles comida gratis. No se puso en público a levantar paralíticos. Pero Él se puso a proclamar la verdad, a enseñar públicamente la realidad de quién es Él. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es Cristo, Dios hecho carne. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que si vienes a Él y bebes, nunca jamás tendrás sed. Si crees en Él, de tu interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que Él se puso a hacer en público. Él hace las cosas a su manera. No se puso a hacer milagros como la gente espera. La gente está esperando cosas espectaculares. Pero Cristo está enseñando y está mostrándose, porque nuestra necesidad es que le veamos. Nuestra necesidad es el Evangelio. Esa es nuestra verdadera necesidad, y eso es lo que Jesús hizo y sigue haciendo. Conozcamos a Cristo. Conozcamos a Cristo, aquel que es buscado por los religiosos, no para seguirle, no para venir a Él. ¿Sabe? Cristo fue como secretamente, y los religiosos, cuando dice los judíos, los líderes, los religiosos, estaban preguntando, ¿dónde está aquel? Y ¿sabe? Cristo, el Cristo verdadero, conozcámosle, el Cristo verdadero es buscado por los religiosos para rechazarle, para destruirle. Es buscado por los religiosos para menospreciarle. Algunas traducciones de la Escritura ponen esta pregunta, ¿dónde está aquel? ¿O dónde está ese? En un tono como preguntando despectivamente. No de la manera correcta que referirse a aquel que es el Señor de la gloria. no la manera correcta de referirse a aquel que es el Verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros y que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Sabe? El mismo apóstol Pablo, antes de que Cristo le abriera sus ojos, que Cristo le diera vida, le buscaba, y le buscaba de ciudad en ciudad y le perseguía para destruirle. Pero ¿sabe? Cristo se le reveló y Cristo le dijo, ¿por qué me persigues? Cristo no le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Sabe? Los religiosos buscan a Cristo para destruirle, para rechazarle, para menospreciarle al verdadero Cristo, al Cristo que descendió del cielo, al Cristo que se revela en la Escritura. Conozcamos a Cristo, conozcamos a Cristo, el que revela las creencias del corazón. Cristo revela las creencias del corazón. Versículo 12 dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Hay algunas traducciones que traducen esta frase, es bueno, como la gente estaba diciendo, es buena persona. Y muchas frases posteriores en el pasaje nos ayudan a entender que en verdad eso era lo que quería decir la gente. Es bueno, pero al final humano. Algunos creyeron en él y decían, pero el Cristo cuando venga va a hacer muchas más cosas que las que este hace. O sea, sí es bueno y es profeta, pero pues es humano. O sea, es buena persona. Nos recuerda a aquel joven que vino y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Si al final le veía como un maestro bueno, pero humano, pues ¿para qué seguir consultar a buenos maestros humanos? Pensar que Cristo es buena persona. Cristo está mostrando la creencia del corazón de la gente. En ese tiempo había gente que creía, es buena persona. Hoy sigue habiendo gente que piensa que Él es buena persona, que Él fue un buen hombre, un hombre que enseñó a amar al prójimo, un hombre que dejó un ejemplo para seguir. Y hay tanta gente que habla cosas bonitas de Cristo, pero lo hablan de Él desde una perspectiva de que fue un buen hombre o una buena persona. ¿Sabe? Ante Cristo se revela la creencia del corazón. Y si estás creyendo que Él es bueno, pero al fin y al cabo, simple y sencillamente, un buen maestro humano, déjame decirte, es triste, es lamentable. Él no es simplemente buena persona. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el Cristo, aquel que puede dar vida y vida eterna. Él es el Cristo a quien se le ha encomendado todo juicio. Es el Cristo que no es simplemente humano, sino que Él es igual que el Padre. Y se le ha dado el juicio para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Ante Cristo se revela esto. Y mucha gente cuando escucha la proclamación dice, pues, pueden escuchar la predicación y dicen, sí, está bonito, tiene razón. Pero Cristo fue una buena persona. Cristo es más que una buena persona, mucho, mucho más que una buena persona. Cristo es todo para el creyente. Cristo es todo lo que la humanidad necesita, aunque la humanidad no lo reconoce. Cristo es todo lo que el Padre demanda. Cristo es la provisión necesaria, absoluta y suficiente para su pueblo. Cristo ha provisto de justicia, ha provisto de perdón, ha provisto de santidad, de perfección, de sabiduría. Cristo es todo para el creyente. No es simplemente buena persona. Otros mostraban que había en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y otros decían, engaña al pueblo, engaña al pueblo. Y sabe, esto ha sido así a lo largo del tiempo. Siempre hay gente que ha pensado que Él engaña al pueblo. De hecho, tratar de decir que Él fue un buen hombre o una buena persona es decir que Él es mentiroso y decir que Él murió por sostener una mentira. No hay lugar para decir que simplemente es un buen hombre, que simplemente fue un hombre con una buena moral. Usted no reconoce quién es Cristo, usted le hace mentiroso y usted está diciendo que Él engañó. O sea, el que dice que es buena persona está también diciendo que Cristo es mentiroso. Porque Cristo sostuvo en todo tiempo ser hijo de Dios, igual a Dios, y era la razón por la que la gente agarraba piedras para tirarle. Porque entendían que él se hacía igual a Dios. Y si usted dice que él es buena persona, está también diciendo, su corazón está revelándose, se está mostrando como un corazón que cree que Jesús es mentiroso. Hay gente, filosofías, a lo largo del mundo que atacan diciendo cosas como, y refiriéndose justamente al Evangelio, de que la religión es el opio de los pueblos, o que Cristo es una muletilla para engañar a personas débiles. Eso es llamar a Cristo mentiroso. Pero sabe, Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo, conozcamos a Cristo que revela y que revela las creencias del corazón. Y una última cosa que se revela de las creencias del corazón es, dice el versículo 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Sabe qué estaba revelando del corazón el Señor Jesucristo? La gente común del pueblo, aún la gente dentro de los mismos líderes judíos, Cristo estaba mostrando que ellos creían, los judíos son grandes, Dios es pequeño. Los judíos son grandes, Dios es pequeño. ¿Por qué? Cristo estaba revelando a dónde estaba su temor. Y sabe, nadie se atrevía a hablar abiertamente de Cristo porque temían a los judíos. Dios estaba obrando en Nicodemo, y al final de este pasaje Nicodemo tímidamente se anima a decir algo y lo callan con menosprecio. Pero sabe, nadie se atrevía a hablar abiertamente porque no estaban creyendo en verdad en Cristo como Cristo es revelado en la Escritura. No estaban creyendo en verdad como el apóstol Juan escribe en el capítulo 20, 30 al 31, cuando dice cuál era el propósito de las señales que hacía. Hizo además Jesús muchas señales que no están escritas en este libro, pero las que se han escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sabe? No estaban creyendo así. Creían que era buena persona, creían que creían en él, pero creían que pues Cristo iba a venir después. Ellos decían, bueno, nosotros sabemos de dónde es, y no estaban creyendo. Dios estaba haciendo su obra, y había quienes gradualmente, como Nicodemo, iban avanzando en el crecimiento hasta llegar el momento en que Dios les daría vida. Pero ¿sabe cuándo? Cuando no hay conocimiento del Señor Jesucristo, tememos a todo, menos a quien debemos de temer. No hablaban abiertamente de Jesús por temor a los judíos. Les parecía más amenazante los judíos que el Dios que es santo, santo, santo. Les parecía más amenazante los judíos que el Dios que fuera del Señor Jesucristo es fuego consumidor. Y el Señor Jesucristo dijo así, 12:4-5, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Y sabe, este es Dios a quien hay que temer. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el principio de la sabiduría es Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús tememos hasta nuestra sombra. Pero sabe, si no temes a Dios, vas a temer a todo. Y esta gente no estaba creyendo. Sus corazones estaban Cristo estaba revelando que sus corazones no tenían la creencia correcta. A su tiempo, la luz resplandeció en el corazón de Nicodemo y dejó de tenerles miedo. Y Nicodemo fue y se presentó abiertamente y pidió el cuerpo del Señor Jesús para sepultarlo, sin temor más a ser rechazado, sin temor más a ser ridiculizado, sin temor incluso a ser muerto. ¿Sabes? Solo conociendo a Cristo podemos tener victoria y ser libres del temor al hombre. Hay un pasaje que es muy usado cuando se predica el Evangelio, y tristemente es un pasaje que se compara con algo que no tiene nada que ver con el significado real del pasaje. El pasaje está en Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y antes de explicar el pasaje, el conocimiento de Cristo, conocer a Cristo, es Cristo es el Evangelio, Cristo es la sabiduría. Cristo no solo revela las creencias del corazón, sino Cristo cambia las creencias del corazón. Cristo nos lleva de creer en mentiras y de seguir deseos engañosos a creer la verdad de su palabra. Pasando a través de la cruz de Cristo, empezar a creer en el Señor Jesucristo, y Él nos da fe para creer la verdad, y eso nos lleva a ser libres del temor al hombre. Pedro se asustó porque una chica le dijo, también tú eres. No era un soldado que lo estaba amenazando, era una sirvienta que le dijo que él era de los discípulos de Cristo, y él negó al Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor lo restauró, le perdonó, el Señor se siguió manifestando a él, el Señor siguió revelándose a él, y él fue creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y después él pudo decir, juzguen a quién tenemos que obedecer. Aunque estaba amenazado de muerte, él pudo declarar públicamente su fe en el Señor Jesucristo. Cuando pensamos en que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, es la obra del Evangelio que te hace hacer eso, y que no tiene nada que ver con el hecho de que tú repites una oración y vengas al frente y ya estás confesando y testificando que Cristo es el Señor. Tampoco tiene nada que ver con que después de una semana de campamento te hagan pasar y te pares delante de 100 gentes y digas supuestamente lo que Cristo hizo en ti y te den un pañito para que seques tus lágrimas. Eso no significa lo que dice el pasaje. En el contexto del tiempo en que se escribió la epístola, lo que eso significaba, significaba que cuando venía, imagínate que estamos en la hora del almuerzo en el trabajo, y de pronto se escuchan los tambores del ejército romano que están viniendo. Y cuando llegan los soldados romanos, entonces empiezan a hacer pasar a todos, dejan de almorzar y nos enfilan para que cada uno venga a ofrecer sacrificio a César. Y cada uno venga y diga, César es Señor. Y entonces está ahí aquel que ha creído en su corazón que Jesús es el Señor. Y entonces cuando a él le toca el turno, él dice, Cristo es Señor, y le cortan la cabeza. Eso es el significado de ese pasaje, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el significado. No es que te pares en un salón con aire acondicionado a decir que has creído en Cristo. Es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, en lugar de decir César es el Señor, y negarte a ofrecer el sacrificio al César. ¿Sabe? Solo el Evangelio puede llevarnos. Solo conocer a Cristo nos puede dar victoria sobre el temor al hombre. Hacernos libres del temor al hombre y crecer en lo que es el principio de la sabiduría, que es el temor del Señor. Que si confesares con tu boca, que si creyeres en tu corazón, que Dios levantó de los muertos al Señor Jesucristo. Si crees en tu corazón que Cristo no es simplemente humano. Y sabe, nos es necesario. Nos es necesario a los que se nos ha dado luz el poder anhelar cada día conocer a Cristo, cada día venir y verle, cada día recordar Cristo tiene una agenda. Y que nuestra oración sea, Señor, no se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Que nuestra oración a Dios sea, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, El propósito de la oración es alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios, no es doblarle el brazo al Señor para que haga lo que nosotros queremos. Porque la Biblia nos muestra a un Cristo que tiene una agenda, y nuestra agenda muchas veces está en conflicto con su agenda. Clamemos a Dios que nos dé corazones humildes para ver que Él tiene su tiempo, que Él tiene su manera, y su manera de Él es, a su tiempo Él está obrando, y está obrando para hacer las cosas cuando Él quiere, para hacerlas como Él quiere, para el bien de aquellos que son suyos, para transformarnos a su imagen. Que Él revela las creencias de nuestro corazón y que Él muestre a quién es nuestro temor. Temer al Señor. No temas a aquel que puede matar tu cuerpo y después nada más puede hacer. Teme a aquel que no solo puede matar el cuerpo, sino echarte al infierno. Y ese es el Señor. Y sabe, para presentarse ante Él, es necesario presentarse estando en el Señor Jesucristo. Fuera del Señor Jesucristo, Dios es fuego consumidor. ¿Sabe? No es tan amenazante el judío o el religioso que te quiera matar. No es tan amenazante aquel que te quiera despreciar o te quiera ridiculizar por tu fe. ¿Sabe? Es amenazante estar delante del Señor de la gloria y no estar vestido de la perfección, de la santidad y la justicia del Señor Jesucristo. La única manera de poder presentarse en calma, en paz, y poder ver en esa presencia y experimentar no temor, sino gozo, es estando en el Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo. Amén.